en Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. De lo divino, de lo humano. Es el título de una exposición antológica de Antonio Montiel, pintor malagueño, cuyos 50 años de trayectoria están reflejados en las más de 100 obras que se pueden ver en esta muestra en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, que se acaba de inaugurar esta misma semana. Famoso como retratista, excelente cartelista, también destacado como autor de obras de contenido religioso, esta tarde ha dejado un ratito el estudio y el pincel para atender a COPE Andalucía. Antonio Montiel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Un placer tenerte aquí esta tarde en el programa. Esta exposición ayuda al visitante a conocer tus 50 años de trayectoria y supongo que para ti, como autor, también tiene algo de introspección, de mirar atrás y ver ese largo camino. Cuéntale a los oyentes cómo era aquel niño que antes de saber leer ni escribir empezó a pintar, a dibujar y además a Marisol.
Bueno, pues imagínate, yo... ya me gustaba hacer garabatos en las libretas, que era lo que más me llamaba la atención, y que mi madre me compraba esos rotuladores que había antes de la marca esa Carioca, y empezaba pues haciendo los primeros garabatos, ¿no? Pero fíjate que de pronto un día mi padre llega a casa con un lote de revistas atrasadas de una emisora de Madrid, porque por aquel entonces vivíamos en Madrid, ya que él estaba trabajando en el aeropuerto de Barajas, y entonces entre aquel lote de revistas que venían, pues aparecía el rostro de una joven de unos 18, 19 años más o menos, y me llamó la atención de tal manera que, bueno, pues que intentaba copiar aquella cara una y otra vez sin saber quién era, ¿no? Y luego con el tiempo ya mi madre me fue contando y se sorprendían los vecinos, familiares que venían, pues se sorprendían porque decían, bueno, pero esta es Marisol, ¿no? Y cómo esto tu hijo, pero que esto lo ha hecho tu hijo, ¿no? Y entonces había una gran sorpresa. Y ahí fue cuando ya empiezo, digamos, se hace el retrato en mí, porque ya... Pues yo ya ponía a mi madre posando, a mi hermana, pues un poco a los compañeros ya luego del colegio, hasta que luego pues entré en la escuela de arte. Yo tenía una profesora en el colegio que vio mis actitudes, habló con mis padres y les dijo, este niño tendría que entrar en la escuela de arte. Y a la edad de 10 años, que era la edad que se requería, no se podía entrar antes, pues me apuntaron. Y bueno, yo iba además solo porque mi padre me dijo, bueno, yo te apunto, pero yo no te puedo llevar todas las tardes. Y tenía que coger el autobús, y mientras los demás niños pues se pasaban después del colegio jugando y tal, yo terminaba del colegio, iba a mi casa, merendaba y ya a las 7 de la tarde pues estaba en la Plaza de la Constitución de Málaga, que era donde estaba la Escuela de Arte y Oficios de Málaga. Y ahí fue cuando, como ya empezó ya un poco todo lo que vendría después.
Bueno, todo lo que vendría después, que ha sido mucho. Estamos hablando de una exposición ahora que se acaba de inaugurar, antológica, de ese trabajo de medio siglo de trabajo de Antonio Montiel. Una exposición en la que podemos ver obras que abarcan desde 1975 hasta los trabajos más actuales, hasta 2024. ¿Cómo ha evolucionado tu forma de pintar? Esas obras de hace 50 años, si las comparamos con las de ahora, ¿qué vemos de diferente?
Hombre, pues imagínate, ¿no? Primero, pues una cuestión técnica, de conocimiento. Uno cuando comienza, pues lógicamente no tiene el conocimiento que te da la experiencia, que te da pues el haber trabajado, porque todo eso luego te vas dando cuenta de que las cosas pues van evolucionando de manera que ya pues técnicamente pues tienes un conocimiento que no tienes al principio, ¿no? Y luego pues también en cuanto a tener claro qué es lo que uno quiere. Yo he pasado por muchas etapas, ¿eh? La gente a veces piensa que he sido solamente retratista, pero no. Yo tuve también incluso hasta mis incursiones dentro del mundo un poco más vanguardista, ¿no? Lo que pasa es que me daba cuenta de que yo no había nacido para eso, ¿no? Porque no era lo que realmente me motivaba. Yo creo que había nacido más para captar la parte del espíritu humano, ¿no? Y por eso siempre que se hacía alguna crítica sobre mí, pues los críticos siempre decían que tenía la capacidad de captar el alma. Por eso siempre después ya empezaron a llamarme el pintor del alma, ¿no? Porque era lo que más me interesaba. Hay pintores que les gustan más un conjunto de una obra o una cuestión más decorativa. Yo siempre he intentado ser sobrio porque lo que realmente me ha gustado es que si hago un retrato, captar el interior a través de la mirada, a través del gesto, más que hacer un trabajo más tipo decorativo o estilizado o ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues también eso, tuve etapas donde pues, hice incursiones dentro del mundo del expresionismo, pues con pinturas más de tipo social, ¿no? Con gente pobre, maternidad en la pobreza, un poco me interesaba también esa temática, ¿no? El captar un poco, pues, a alguien que estaba pidiendo en la calle, esas cosas también las hice, ¿no? Pero realmente eso, realmente yo me decanté más por el tema del retrato porque era lo que más me gustaba,
Y
a
Antonio
pesar de que
Montiel,
muy esclavo.
claro, bueno,
Sí.
pero tiene su recompensa tanto que estamos hablando en Andalucía Bade de Cultura con un retratista cotizadísimo. Sus trabajos son impresionantes, sus cuadros están en galerías oficiales de ministerios, ayuntamientos, universidades. Antonio Montiel recibe encargos, pues eso, de instituciones oficiales, también de cofradías, de particulares. Antonio ha retratado a personalidades como el rey, como Felipe VI, su madre, la reina emérita Doña Sofía, incluso la reina de
Sí.
Inglaterra Isabel II. Ese trabajo del retratista, del encuentro del pintor y la persona que va a ser retratada, ¿cómo es ese trabajo, sobre todo cuando te enfrentas a personalidades de este nivel?
Bueno, yo nunca pensé en que eso sucedería. Es decir, yo, pues, cuando estaba en Málaga, en aquel tiempo antes de irme definitivamente a Madrid, que me fui en el año 86 buscando nuevos horizontes, porque la Málaga de entonces no es la que tenemos hoy en día.
Claro.
Había menos demanda cultural y estaba todo más limitado. Por eso los artistas que teníamos ganas de conseguir cosas mayores, pues nos íbamos, pero no solamente en la pintura, sino en el mundo del teatro, del cine, en otros aspectos, ¿no? Y entonces la suerte fue, bueno, yo llego a Madrid y una asociación llamada Los Hidalgos Aforo de España, porque yo me fui a la aventura. A pesar de que ya aquí en Málaga, pues yo ya tenía una propia academia donde yo daba clases, pero sabía que si me quedaba ahí iba a ser un pintor local sin un gran horizonte, ¿no? Y por eso decidí el hecho de marcharme a Madrid. Llego a Madrid, esta asociación de hidalgos, que eran aristócratas, ven mi trabajo, me encargan uno de ellos y les gustó tanto que hice la colección completa. Pero digamos que la gran oportunidad viene a través de la revista Lecturas, donde me encargan una serie denominada Las mujeres 10 españolas en tres dimensiones, que era retratar a las mujeres que en aquel momento pues tenían a nivel de prensa, del corazón, tenían una mayor difusión o trascendencia, ¿no? Y eso me dio una gran fue un gran espaldarazo, es decir, me dio una gran oportunidad porque a partir de ahí, pues entonces ya se me empezó a conocer más como retratista. Ten en cuenta que aparecía durante 35 semanas, porque fue una serie con mucho éxito, que en principio iban a ser 15 mujeres y terminó siendo 35. Y aparecía pues todas las semanas retratando, además se me veía a mí mientras las retrataba, pues a mujeres desde, pues qué te digo yo, desde Carmen Cervera o desde Montserrat Caballé, Sara Montiel o Rocío Jurado. Un montón de mujeres, que en principio te digo 15, terminaron en 35 y luego eso se convirtió en una exposición itinerante por España que se llamó Mujeres de España y que eso pues lógicamente me abrió esa oportunidad. De ahí ya luego vendrían otras cosas, incluso la oportunidad de ir a Washington, donde hice un apunte a la esposa de George Bush, el padre, cuando estaba de presidente.
A Bárbara Bush, entonces
Y
primera
a
dama.
Bárbara Bush, justamente a Bárbara Bush. Y de ahí, pues bueno, pues retrataría gente como Fidel Castro en Cuba, o luego, pues fíjate quién me iba a decir a mí retratar a la reina de Inglaterra, ¿no? O a la reina Doña Sofía, a tantos personajes que la vida me ha dado esa oportunidad y que, bueno, pues que me han servido para que se conozca más mi trabajo.
Hay pinturas de Antonio Montiel que forman parte de esta exposición, pinturas que son muy conocidas, como esa que retrata Diana Navarro con nuestro padre Jesús cautivo, el señor de Málaga, Pepa Flores vestida de mantilla, el gran chiquito de la calzada, al que tanto queremos aquí en Málaga, con su adorada Pepita, el retrato del rey Felipe VI del año 19, o una sonriente imperio argentina con mantón y abanico. Antonio, ¿tú tienes un cuadro favorito?
Pues exactamente, hombre, a lo mejor hay alguno que me puede gustar más que otro, pero al final todos son tus hijos. Y bueno, no, yo tengo mucha predilección por un retrato que yo me hice cuando tenía 20 años, que es un autorretrato como haciendo el papel de Cristo, ¿no?
Que también está en la exposición.
Sí. Además, es una exposición que todas estas obras que son de colecciones particulares, exceptuando algunas que son mías, pero son pues de instituciones o de las personalidades, pues tengo que agradecer que han querido que esté en esa muestra y la han cedido, ¿no? Ha sido un trabajo difícil que ha llevado a cabo el comisario de la muestra, Elías de Mateo, director del Museo Rebello de Toro. Y bueno, y la verdad es que desde el cuadro del rey que se encuentra en la sede del ejército allá en el Palacio de Buenavista de Madrid en Cibeles, o el retrato de la reina doña Sofía, ¿no? que pertenece a su despacho particular, pues todos ellos han querido han querido ceder la obra, ¿no? Prestar la obra. Y bueno, y a pesar de que no ha sido fácil, ahí están, ¿no?
Ahí están para poder visitarlos. Hasta el próximo Día de Reyes tenemos tiempo de ver esta exposición. Me contaban que nunca se había visto una inauguración en la sala de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal como la que se ha vivido esta semana con Antonio Montiel de Lo Divino, de Lo Humano, una antología de este excelente pintor malagueño, tan amable como acabas de escuchar y que está tan cotizado en el ámbito del retrato, con esos retratos que son una auténtica maravilla. Antonio Montiel, enhorabuena por esta exposición, que la disfrutes y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Déjame que te cuente algunas cosas que me he encontrado al abrir la agenda de la Fundación Unicaja. Citas culturales que te pueden interesar si estás en Málaga o en Almería. En la capital de la Costa del Sol, hoy a las 7 de la tarde, la Orquesta de Cámara Pro Música ofrece el concierto Serenatas Románticas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Un concierto enmarcado en el ciclo Todas las Músicas en Cuatro Cuerdas. Las entradas están en la web unientradas.es. También en Málaga puedes visitar hasta el 12 de enero la exposición El Westmoreland en Málaga, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Es una muestra que narra la historia de la célebre travesía de ese navío inglés, el Westmoreland, y que expone casi dos siglos y medio después alguna de las piezas más valiosas de los tesoros artísticos que albergaba. La entrada al centro es de 3 euros, además es una entrada benéfica. Y en Almería, el viernes que viene, el día 25, el ciclo Improbables, que recibe para una improvisación de flamenco e instrumento de aire metal a Aitana Rousseau, almeriense, que estará al baile, y a Julián Sánchez, a la trompeta. Es uno de los trompetistas más prolíficos dentro de la escena del jazz española. La cita será en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería. Córdoba se ha llenado de flores, y eso que no estamos en primavera, ni es la fiesta de los patios, ni la batalla de las flores, es que se está celebrando Flora, el Festival Internacional de las Flores. Es su séptima edición, este año bajo el lema multiespecie, como hilo conductor de las casi 100 actividades que se podrán disfrutar en la ciudad hasta el jueves de la próxima semana. Emilio Ruiz Mateo es el director artístico de Flora. Emilio, muy buenas tardes, bienvenido a Cope Andalucía.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Emilio, tú y yo tenemos un reto esta tarde, que es trasladarle a los oyentes a través de la radio lo que es Flora y lo que se puede ver en este festival, que es muy espectacular, eso ya lo avanzo. Primera aclaración, ¿qué es un artista floral?
Un artista floral no es ni un florista ni un artista, es las dos cosas juntas. O sea, no es alguien que se dedica solo a crear cosas bonitas con flores o a decorar, sino que crea una obra de arte hecha con flores y plantas. Eso podría ser.
Aclarado esto, ¿qué es y por qué nace Flora y por qué hablamos de un festival único en el mundo?
Nace como una respuesta contemporánea a lo que son los patios de mayo, Córdoba, famoso, ¿no? Es un poco la cultura floral que hay en la ciudad, mostrarla de otra manera. y es único en el mundo porque lo que mostramos son instalaciones artísticas hechas con flores. Es un formato de instalación, igual que tú vas a un museo y de repente puedes ver una instalación hecha, no sé, con pantallas de vídeo, con escultura, con aromas, ¿no? Hay múltiples materiales para crear una instalación. Estas son instalaciones que están hechas con flores. Y realmente es único porque no hay este tipo de festival floral en otro lugar del mundo. Sí hay festivales en los que quizás son más técnicos, ¿no? En los que floristas de todo el mundo, pues, crean arreglos espectaculares, pero no tienen esa mirada realmente como de festival de arte. Son más festivales florales. Esa es la diferencia y por eso sí que es único en el mundo.
En este reto por explicar en qué consiste Flora, hay que aclarar que no es que Córdoba en estos días, hasta el jueves que viene, se vaya a adornar con flores sin más. Lo que estamos hablando efectivamente, como nos explica Emilio, es que son obras de arte. Si hablamos de instalaciones vegetales, ¿de qué estamos hablando exactamente para que el oyente no se nos pierda?
Es simplemente, hay artistas que trabajan de repente con el barro, ¿no? Y crean una vasija. Hay artistas que pintan, ¿no? Con su pintura, con su lienzo y crean obras de arte. El artista de instalaciones, digamos que lo tiene hasta más complicado porque el propio espacio en el que trabaja es parte de su material. Digamos que forma parte de la obra de arte. O sea, lo que un artista de instalaciones hace es llegar a un lugar y con una serie de herramientas recrear ese espacio contando algo. Y en el caso de Flora, con lo que o los materiales que tiene son, aparte de hierro, madera, lo que él quiera crear en la estructura, son plantas. Es como reinventar un espacio, por así decir, utilizando ese espacio como parte de la obra de arte.
Quiero que le pongas algún ejemplo a los oyentes de algo que se vaya a ver este año o que ya esté montado, sí, o algo de años anteriores, lo que tú elijas. Pero para que le puedas definir una de esas obras de arte florales que se han visto o se van a ver en Córdoba.
Vale, pues mira, se me ocurre, por elegir una en concreto, en la Mezquita Catedral, en el Patio de los Naranjos, Emily Thompson, que es una artista americana, lo que ha querido es, digamos, en la mezquita, los que lo tengan en la cabeza, recordarán que hay un muro muy largo que es el que divide la sala de oración del patio, que realmente es yo creo que es el sitio más insospechado en que un artista actuaría, porque puede ser el lugar más, el menos estético de la mezquita, ¿no? Entonces lo que ella ha creado es, ha querido hacer como un diálogo entre el dentro y el fuera, y ha creado como si fueran unas ventanas que se abrieran hacia adentro. Y en esas ventanas, que son las instalaciones, lo que ha creado es como un paisaje en el que ella quiere hablar de, en el fondo está hablando del medio ambiente, lo que quiere es dibujar como paisajes, digamos, del futuro, en los que la naturaleza tiene que buscarse la vida, ¿no? Porque todos sabemos cómo está el medio ambiente. Y en esos paisajes tan desolados, aún así, la naturaleza renace, ¿no? Y ha trabajado, pues, con un acebuche, con un olivo muerto que encontramos en una finca, con cactus, con alcachofas, con calabaza, con gramínea, con materiales que no son los típicos que se utilizan en los arreglos florales. Claro. Y con eso, ella nos ha querido hacer como una llamada de atención sobre el medio ambiente. Eso es, por ejemplo, una instalación.
Bueno, es una de las instalaciones que se pueden ver en esta edición de Flora en Córdoba. Ha comenzado hoy. ¿Alguna actividad más quiero destacar contigo? Por ejemplo, ¿qué se ha organizado con motivo del 150 aniversario de Julio Romero de Torres?
Pues aparte de las instalaciones, ¿no? Que digamos que son como la estrella del festival, ¿no? De verdad, luego hay todo un programa de actividades paralelas, ¿no? Y en concreto la que dices es una de las más bonitas, de las más llamativas, y es que el domingo 20... vendrán 25 alfombristas de Ponteareas, que es una aldea de Galicia, famosa en concreto por esas alfombras que hacen en el Corpus Christi. Entonces van a venir ellos y van a hacer una alfombra en la Plaza del Potro. En concreto es en la Plaza del Potro porque es donde de hecho vivía Julio Romero, donde está el Museo Julio Romero. Y con el diseño de Carlota Pereiro, que es una artista plástica contemporánea, van a hacer un homenaje a Julio Romero, pues con miles de flores, con bugambillas, con boj, con un montón de flores, van a dibujar en el suelo un par de estas mujeres famosas de Julio Romero, pero ya te digo, dándole una vuelta, con una mirada contemporánea. Creo que va a ser una cosa preciosa porque además se va a ver el proceso, que muchas veces el público no tiene la oportunidad, ¿no?, de ver a los artistas creando su obra. Y en este caso sí, desde las 9 de la mañana ya estarán allí creando la alfombra y está todo el mundo invitado.
Está todo el mundo invitado el domingo a esa creación, para ver cómo van haciendo esa alfombra floral. Bueno, y además habrá después un DJ en la Plaza del Potro, o sea que esto va a ser mucho más que flores. Aquí hay de todo. Decíamos, son casi 100 actividades. ¿En qué lugares de la ciudad va a ir desarrollándose Flora? Obviamente no podemos decirlo todo, pero para que el oyente se sitúe un poco de por dónde puede ir.
Pues sí, realmente las instalaciones son en la Mezquita Catedral, en el Palacio de Viana, en la Diputación, en el Palacio de Oribe. Y, bueno, espérate, que ahora me falta una en mi cabeza.
Bueno, no pasa nada, invitamos
es que
a...
Tantas, al... Estas son las instalaciones.
Eso,
sí.
Claro.
Pero claro, luego es verdad.
Hay muchas más cosas.
Las actividades se desarrollan por toda la ciudad.
Claro,
o sea,
pues...
Desde el Huerto de Oribe a... Bueno, hay comercios de la judería de repente que hacen una instalación en su fachada. Está el antiguo rectorado donde hay conferencias, el Museo de Bellas Artes, el patio de la Asociación de Amigos de los Patios de Córdoba. Es que claro, está como que hemos invadido la ciudad.
Las flores han invadido la ciudad, está claro. Bueno, de todas formas, hay una página web espectacular que tiene el Festival Flora, donde se pueden ver algunas de las instalaciones de años anteriores para que nos hagamos una idea de cuál es la propuesta, que también nos vamos a encontrar con otro contenido, claro está, en este 2024. Un festival que no es solo una exhibición, aquí hay un concurso, cuyo resultado vamos a conocer además esta misma noche, que se premia en Flora.
En Flora se premian varias cosas. Son solo las instalaciones las que te reciben el premio. Es un primer premio de 25.000 euros, que es el premio más alto que se da en el mundo para en arte floral, el más. Luego hay un segundo premio de 10.000 euros y se premia varias cosas. Se premia la originalidad, se premia la ejecución, o sea que está realmente bien hecho todo. Se premia la sostenibilidad, porque claro, de repente invitar a un artista floral y que use montañas de plástico o que de repente... no se vaya directamente en contra de lo que es el propio material de su trabajo, ¿no? Que la naturaleza. No lo entenderíamos, ¿no? Se premia también, se premia la originalidad y se premia la conexión con el patio. Esto que decíamos de que se inspiren en el patio y que dialogue con el patio, esas son, digamos, las líneas maestras de lo que es el premio que elige el jurado.
Bueno, pues esta noche se sabrá. ¿El arte de la flor, Emilio, es un arte efímero o hay manera de conservar esas creaciones con la preservación de la propia flor o ese no es el cometido de una creación de este tipo? ¿Qué pasa con esas obras una vez termina todo?
Pues nosotros la verdad que en eso tenemos creo que bastante imaginación, porque lo que hacemos es, nos llamó mucho la atención cuando empezamos a diseñar el festival, decíamos, ¿qué hacen? Como tú estás preguntando, ¿qué hace luego con todas esas flores, todas esas plantas? Por una parte, invitamos a que utilicen plantas los artistas. Aparte de flor cortada, se utiliza planta porque eso tiene mucha más vida, claro. Pero lo que hacemos es, cuando acaba el festival, con todo lo que está en buen estado, este año con floristas cordobeses, anteriormente era con floristas de Madrid, hacemos una guerrilla flora, que le llamamos. Y es que todo eso que queda en buen estado lo reunimos en un sitio, que este año es en la Casa de la Juventud, y con asociaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión, hacen sus propias instalaciones y cuando acaban las instalaciones invitamos al público a que se lleve las flores y las plantas a casa. Ajá. O sea que tiene como tres vidas. Cada flor y cada planta que está en flora tiene la vida de la instalación que se hace durante el festival, la vida de la guerrilla flora que es el día 25 y luego la vida de que ya tienen las propias casas de la gente. Me pasa que durante el año voy a casa de amigos, a casa de familiares y de repente me encuentro un helecho que estaba en la instalación de la mezquita o me encuentro una tilancia que estaba en la Diputación. O sea, todo eso luego acaba en la casa de la gente porque era absurdo tirarlo.
Claro.
Y hay gente que lo tira, claro. Hay eventos de este tipo, o bodas o fiestas, que luego lo tiran. Yo no lo puedo entender, pero si te piensas un poquito cómo hacerlo, creo que puedes mantener la vida de esas plantas.
Qué bonito, me parece que se cierra el círculo de una manera maravillosa, que al final esas flores acaben en las casas de los cordobeses. Qué bonito. Pues desde hoy hasta el próximo jueves se celebra en Córdoba Flora, el Festival Internacional de las Flores, que es un evento único en el mundo con una propuesta absolutamente espectacular, que si tienes oportunidad ya te recomiendo que no te lo pierdas. Emilio Ruiz Mateo es el director artístico de Flora. Emilio, nada, a disfrutar del trabajo.
Pues muchísimas gracias, ahora viene lo bueno. Muchas gracias.
Hasta luego.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.